Y para que el aire sea bueno, nosotros invitamos a gente que sabe, que conoce, que domina temas, que es experta y que nos acompaña en muchas gracias, como es el caso de Juan Manuel Gispert. ¿Cómo le va, Juan Manuel?
Hola, buen día, Emilia, Ariel, Caro, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Estoy anonadado.
¿Por qué?
Poto mojado, anonadado. Se dice.
¿Cómo?
Poto mojado, anonadado.
Bueno, y en parte tiene que ver justamente con lo que mencionaba recién Ariel, este fenómeno de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. que fue, de alguna manera, representó el cierre de una guerra civil muy muy cruenta que tuvo la Argentina entre los intereses del puerto de Buenos Aires y el interior de la Argentina. Uh-huh. Nosotros hablamos de economía política acá.
Claro.
Bueno, en ese momento la Argentina se debatía quién se quedaba con la rentabilidad extraordinaria que generaba el campo argentino
y la aduana
y el comercio,
claro,
tanto de las exportaciones de ese campo muy muy rico como el negocio y la importación de bienes finales en Argentina, que era el modelo que se había implantado después de la Revolución Independentista de 1810.
Sí, está bien descrito eso, Juan Manuel, en el último libro de Enrique Vázquez sobre la historia de la aduana en la Argentina. Uh-huh. Y donde hace alusión, por ejemplo, que el Día de la Industria de la Argentina es el día de la primera exportación que nunca fue registrado por la aduana, se llama contrabando.
Claro.
Ese es el Día de la Industria Nacional, por ejemplo. Algunas contradicciones que llevamos, sí, y que cargamos. Y el poder lo detentaban quienes manejaban la aduana o el comercio o la mirada...
No sé por qué hablas en pasado. Que
sí, 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 sí. Tienes razón que en corregirme. Lo vamos a corregir al tiempo verbal.
Pero fíjense que en 1994, cuando se hace la reforma constitucional promovida por el presidente Carlos Saumén en ese momento, con acuerdo con los radicales, el famoso Pacto de Olivos.
Sí.
Parte de lo que se negocia ahí, que fue una exigencia de los sectores más conservadores de la política argentina, fue la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, que puedan elegir su gobernador, su alcalde.
No era su gobernador, porque acá viene el quid de la cuestión. Mm. Porque vamos a hablar de justicia, obviamente. Mm. Vamos a hablar de la justicia y la economía. En ese momento, lo que se planteaba, digamos, la argumentación, que no fue solamente un fenómeno argentino, se dio en varias ciudades de América Latina el mismo proceso, que los sectores más pujantes de las capitales de los países de América Latina querían su autogobierno. No les gustaba que el gobierno federal fuera quien pusiera el administrador de esa ciudad, no sé si se entiende. Antes el, uh-huh. el presidente era quien decidía quién administraba
las
capitales federales.
Sí.
Entonces, de alguna manera, como darle poder al interior. Como que los jujeños, que los salteños, que los mendocinos sean quien ponen al presidente y, de alguna manera, quienes ponen al administrador de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en el 94, y el argumento que tenían de corte más lógico, racional, era: necesitamos poder votar a un buen administrador, nosotros, el que defina las plazas, el sentido de las calles, bueno, como un municipio en realidad. Uh-huh. Lo que se planteaba era que los vecinos merecían el derecho, los vecinos de Buenos Aires, de la capital federal, merecían el derecho de elegir su administrador a los efectos de juzgar una buena o mala política urbanística, por así decirlo. Pero esto terminó siendo una especie de refugio de ciertos sectores de la política argentina, de sectores políticos que representaban
Sí, sí, sí. Estamos hablando con Juan Manuel Gispert, nuestro especialista en política y economía y la relación de estas ambas disciplinas y la dependencia de una sobre la otra, de la economía.
Perdón, que acá estoy de vuelta.
Bien. Sí, es que tocaron el timbre.
No. Me estaba como entrando varias llamadas de WhatsApp.
Bueno. La próxima vez la ponemos al aire y así, claro, nos enteramos, no esperamos que le hackeen los jueces.
Claro, ya que está de moda la filtración de las comunicaciones.
Claro, hay que evitarle la tarea, ¿viste?
Claro, la mejor forma de, yo creo que evitar ser hackeado es poner todo abierto.
Todo abierto y listo. Vio eso que se hacen lo democrático y lo solidario y le ponen clave al wifi.
Sí.
Déjenlo libre, ya está, así es lo mismo.
Claro, que lo usen. Claro. Bueno. No, aparte, otra cosa, nota al pie.
Sí.
La verdad que la mayoría de las veces el internet podría ser compartido entre varias casas y claro, sería suficiente para todos.
Exactamente. Sí, e incluso podemos tirar teléfonos y auriculares.
Y también vamos a hablar de eso, mira, también vamos a hablar de eso. Porque también la justicia intervino en eso. Uh-huh. Bueno, digo, viene en ese momento se define la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, argumentando que necesitaban los vecinos poder elegir a su administrador, porque bueno, era como que dependían de la decisión del presidente y querían poder votar a quien administrara la vida urbana de la capital federal, y se declara la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de ahí en adelante pasaron varios fenómenos. Un fenómeno político, que fue lo que los sectores políticos que representan a los intereses del puerto de Buenos Aires, los históricos intereses que estábamos hablando de la guerra civil argentina, encontraron un lugar donde afincarse, porque como están cerca de sus representados de alguna manera, la ciudad de Buenos Aires concentra aparte en gran medida a las clases matrices de casi todas las medianas y grandes empresas argentinas. Entonces empezó a generar una especie de refugio político, de lugares de seguridad política para estos sectores conservadores o más que conservadores, defensores de un modelo argentino agroexportador e importador de bienes finales. Y bueno, esto deviene en el triunfo de Juntos por el Cambio en ese momento del PRO, cuando se funde el PRO y se quedan con la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es como una especie de baluarte con el que tienen para construir su poder político. Uh-huh. Con intereses clarísimamente vinculados a estos intereses que estábamos hablando de principios del siglo XIX o de mediados del siglo XIX.
Claro.
Eso por un lado. Y en paralelo, la justicia, con el pasar de los años, y sobre todo lo que más pasó fue durante la presidencia de Mauricio Macri, le fue dando una especie de carácter de gobernación a la ciudad de Buenos Aires. Es como, uh-huh, estamos volviendo cada vez más atrás en la historia argentina, se le fueron dando como atribuciones, donde ya hoy hay una demanda presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional por la quita de partida presupuestaria para el pago de la policía. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal en realidad, como lo indicaba su nombre, la policía de esa ciudad era la Policía Federal. Uh-huh. Y bueno, Mauricio Macri le termina y se va formando una especie de seguridad urbana, como es el caso de los preventores, que son como fuerzas de seguridad, entre comillas, municipales.
Claro, pero la diferencia es que acá no tienen algunas capacidades que sí tiene la policía de, por ejemplo, portar armas o detener personas.
Pero allá arrancó igual. Empezaron a armar una especie de policía municipal, de preventores municipales, uh-huh, y la fueron jerarquizando hasta que Mauricio Macri, cuando administraba la presidencia de la Nación, les terminó otorgando el derecho final a contar con su propia policía metropolitana, que le llaman, uh-huh, desafectar a la Policía Federal del control de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la transferencia de enormes masas de recursos,
claro, de masas para equiparlo, claro,
para financiar esa nueva policía que va a construir la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, usted me corrigió recién a mí, yo lo corrijo a usted. Dijo jerarquizar, como si eso fuera una mejor jerarquía.
Y la jerarquizó como fuerza, digo.
Sí, pero no es jerarquizar para nosotros. Nosotros somos víctimas de eso.
Y bueno, en el como le llaman ahora, el lago escondido gate.
Sí, claro.
Fíjate que el ministro de Justicia de Buenos Aires, que es uno de los que viajan en este grupo con jueces y
no, el de seguridad es.
De Alessandro.
De Justicia y Seguridad.
Ah, no sabía que era. Que era doble el ministerio.
El ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, uh-huh, en el chat dice que él, o sea, menciona al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es el, sí, que habría filtrado la lista con los nombres del vuelo, que tiene una alcaldía donde hacerle pasar muy muy malos días a ese jefe.
Sí, de la policía, sugiere que lo va a hacer torturar, concretamente. Que lo va a meter preso y lo va la va a pasar mal cuando esté detenido. Eso es lo que sugiere. O sea que es una práctica que ellos ya tienen habitual, ¿no?
Una práctica que puede plantearse porque cuenta con su policía autónoma de las fuerzas federales. Y cuando sucedió el atentado contra Cristina, y no solamente el atentado, sino todas las situaciones previas, fíjense, las dirigentes nacionales, o sea, todos los legisladores nacionales, el presidente y la vicepresidenta de la Argentina, y sin importar si no político, residen la mayor parte del tiempo, o sea, Alberto porque es de Capital Federal, pero los dirigentes nacionales residen la mayor cantidad del tiempo en Capital Federal, son dirigentes, representantes de los argentinos electos por el voto de todas las provincias argentinas, residen ahí, y sin embargo el custodio de ellos depende en gran medida de la seguridad de esos dirigentes, depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Entonces la vicepresidenta de la Nación tenía que estar pidiendo por favor al intendente, entre comillas, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, para que dispusiera seguridad, o para que no reprimiera.
Claro, que es uno de los... de los hechos que en donde participa directamente el Guasón Larreta, es en poner cerco cuando se enteran que iban a marchar militantes en defensa de Cristina o pidiendo por Cristina, pone vallas, ahí ordena a su policía que ponga vallas para impedir eso, con la excusa de darle seguridad a Cristina.
Y después aplauden, y después bueno, están esos videos famosos donde hay una manifestación muy violenta contra Cristina en la puerta de su casa, y se los ve a la policía de la Ciudad de Buenos Aires aplaudiendo y saludando con mucha efusividad a los violentos.
Con amiguismo hacia los manifestantes violentos. Que luego, entre ellos, se empiezan a investigar la foto y se ve a los atacantes y sus vínculos, ¿no?
Bueno, no es que quiera desviarme de la discusión de la economía, pero bueno, la agenda de estos últimos días y el día de hoy, que está anunciado para hoy, no sé en qué hora será, la lectura de la sentencia de la causa vialidad.
Por la tarde, dicen. Alrededor
sí, no he escuchado si hay una hora fijada para eso.
No, lo van a decir en la mañana, pero estiman que va a ser entre las 5:30 y las 6.
Okay. Bueno, se espera hoy la sentencia de la causa vialidad, donde uno, si lee a los periodistas, que ya sabemos ahora a ciencia cierta que esos periodistas tienen diálogo muy fluido con los jueces federales, dan por hecho una condena. Incluso ya han anticipado hasta la condena, dicen que va a ser una condena de 6 años.
Claro, por eso decía Cristina, con toda la razón, que estaba escrita esta condena.
Sí.
Y a pesar de los déficits de carácter técnico, estos tratando de separar la cuestión de carácter emotiva e ideológica, son muy malos los fiscales, realmente muy malos. Y además esto de no responder, todas las observaciones que se hicieron desde la defensa, que fueron muchísimas, y que inclusive en algunas hay funcionarios del gobierno de Macri, como es el caso de Iguazel. El no dar respuesta a eso, bueno, habla claramente de que en verdad les importa nada la verdad y simplemente se someten a lo que ellos, a su propio arbitrio y capricho,
¿no? Claro, no reciben órdenes de nadie, ni de las leyes, ni de nada. Eso es.
Bueno, fíjense que en este chat que se ha filtrado de este grupo de jueces, Clarín y Horacio Rodríguez Larreta, podríamos decir, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, en el momento, si no me equivoco, es el juez del Corini, que dice que habló con la fiscal general, no sé si Neuquén.
Sí.
Y dice...
De Bariloche, dice.
Ya acordamos que iba a ser como una investigación mínima para cumplir, y iba a derivar el caso a Comodoro Pi.
Claro.
Y los demás le dicen, buenísimo, bueno, qué bien que...
Repiola
la fiscal que nos va a tirar el expediente para que en Comodoro Pi lo manejemos nosotros.
Claro.
Bueno, digo, imagínate.
Han abierto la tapa de la cueva del loafer y la han puesto en la vidriera para que todo el mundo la visibilice con detalle. Porque antes se sospechaba, este se debe vincular con este, deben hacer esto, se deben hablar por teléfono. Pero hablan con una familiaridad y una impunidad que se nota que es un trato cotidiano para ellos. A eso se dedican, no a ser fiscales, ni a ser jueces, ni a ser funcionarios. Se dedican a esto otro.
Totalmente. Y yo quería vincularlo y hablar hoy con una economía política que tenemos siempre del tema de la justicia, porque se vincula directamente con la política económica esto.
Sí, sí, directamente. Entonces,
el desafío muchas veces es poder transmitirlo de una forma tal vez accesible para la ciudadanía, porque una discusión constante que hay cuando se aborda la problemática del Poder Judicial en Argentina es que es un tema que parece una agenda de la gente del gobierno, de los funcionarios, un tema complicado. Están peleando por poder entre ellos, entre los políticos y los jueces. Y se pierde de vista el impacto que tiene la cotidianidad y lo que la justicia está haciendo de fondo, digamos, cuál es la finalidad última de estos mecanismos. Y bueno, está muy interesante una publicación que ha hecho el Centro CEPA, no sé
Hernán Lercher, sí, hizo una, va haciendo una descripción clara de cuando alguien cree que la justicia no afecta y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, si creemos que no nos afectan, hace un detalle bien exhaustivo, ¿no?
Claro, se han tomado el trabajo y el esfuerzo de bajar a la cotidianidad cómo la justicia opera. Y bueno, han enumerado una serie de fallos muy concretos donde la justicia ha defendido claramente los intereses corporativos de las grandes empresas hegemónicas argentinas. El caso de cuando el Estado Nacional declara servicio público la telefonía y el Internet, entonces no hay lugar a dudas. O sea, creo que es indiscutible que el Internet y la telefonía celular son servicios públicos, son fundamentales para la vida moderna en la que vivimos. Y sin embargo, presentaron una cautelar que le dieron lugar, por lo tanto, se anuló esa declaración de servicio público y al haberse anulado, el Estado no tiene capacidad de incidir en la regulación de esos servicios.
Sí, están en
un estadio, de esta manera, pero no directa.
No se ha resuelto de fondo, entiendo.
Claro, hay una cautelar.
Digo, por lo cual está suspendida esa medida, o sea, está así, en latencia, en suspenso, algo que pocos podrían discutir, ¿no? La calidad de servicio público.
Pues de la misma manera fue que se desactivó la implementación de la ley de medios, la famosa ley de medios, se desactivó vía cautelar, nunca se resolvió de fondo, y cuando se resolvió de fondo ya era tarde.
Se resolvió de fondo, pero luego empezaron a bajar artículos y a...
Seccionarla.
Bueno, y además a operar con las famosas cautelares y amparos para que no se efectivizase en su totalidad. Y luego, ya por ley, hubo modificaciones sustantivas al espíritu de la ley, ¿no?
Claro, pero digo, esa se hizo la cautelar, no se resuelve el tema de fondo, se deja sin aplicación la ley, una ley votada por amplias mayorías en el Congreso, con amplio nivel
discutida
de
en todos los ámbitos y posibilidades, es la ley más discutida que ha tenido la Argentina en años.
Sí, sí, totalmente. Y sin embargo, cualquier juez federal de la Argentina, puede disponer una cautelar y frenar la aplicación de una ley nacional. Y dice, hasta que no se resuelva de fondo, no se aplique. Digo, fíjense cómo este avasallamiento de la división de poderes, del poder judicial, termina frenando la implementación de una ley nacional votada por amplia mayoría del Congreso. Digo, fue promovida por el Poder Ejecutivo y autorizada por el Poder Legislativo, y un poder minoritario.
No, que un poder de aplicación, no es un poder... Porque hay una alteración de las facultades de ese poder. Porque ese poder termina gobernando, y no es la idea, claro, de que el Poder Judicial gobierne. Sino, como bien se dice, hagan el partido judicial y diriman en elecciones. Pero no de esa manera, claro.
Bueno, la última vez que Cristina dijo eso, le llamaron al partido y ganaron las elecciones.
Claro.
Bueno, pero digo, está el fenómeno este de las cautelares, que se dilata en el tiempo la implementación de la ley, cambió el signo político del gobierno, se resuelve el tema de fondo, terminan desmembrando la ley en partes y terminó totalmente neutralizada. Y hoy es como si esa ley no se hubiera votado directamente. O sea, no tuvo ninguna incidencia en la realidad, una ley que, como decía recién Emilio, no, pero, es la más discutida en la democracia argentina.
Pero esto, de todos modos, a ver, asimismo, y a pesar de que de todo lo que ha sufrido, sí ha tenido, porque si no sería mucho peor nuestra realidad si no hubiese tenido efecto durante su aplicación, si bien fue escasa, pero sí que tuvo efecto. Si no, nadie hoy discutiría al megamedio, a este que justamente que es el que hace viajar a los jueces y todo, ni siquiera lo discutirían.
Ah, no, ese digo, tuvo un impacto político muy importante el debate. O sea, se puso sobre la mesa en Argentina el poder, digamos, el carácter monopolio.
Sí, y se desnudó en realidad qué intereses representan algunos sectores.
Sí, sí, yo recuerdo que vino un especialista en comunicación, no me acuerdo si Colombia o de México, que había hecho encuestas en Argentina sobre la ley de medios, de cómo esto había generado tensiones muy fuertes, políticas y sociales. Uh-huh. Y él decía que a pesar de haberse perdido los efectos buscados en la ley, sobre todo los efectos antimonopólicos que precede la ley había ganado, decía el tipo.
Sí.
Porque en Argentina se instaló que los medios tienen intereses. Y de repente te encontraba un ciudadano que te aclara, ¿viste tal cosa? Bueno, la leí en Clarín, o la leí en Página 12, claro. O la leí...
A esto me refiero, y a eso me refería de la importancia que tuvo, más allá de que luego la hayan mutilado y luego la hayan despojado de los artículos más importantes.
Sí, así fue, digo, un triunfo cultural muy importante, sí, en ese debate. Bueno, estábamos hablando de los casos de CEPA, que había hecho este esfuerzo de bajar el efecto de la justicia en la economía cotidiana de los argentinos. Las prepagas, por ley, está establecido que son de interés público y que el Estado Nacional es quien autoriza el aumento de las cuotas de las prepagas.
Sí.
Bueno, en un momento presentaron también a cautelar, la justicia le da la razón y de ese momento hasta la fecha han ido aumentando las tarifas, los precios de las prepagas por encima de la inflación. Tiene sus razones, los costos en salud tienen una inflación más alta que la inflación promedio, pero más allá de las razones que puedan tener el sector, digo, la justicia jugó claramente en favor, en este caso, de las prepagas, en el caso anterior de las empresas de telefonía y de internet. Después el Estado restatiza varios peajes de autopistas de Buenos Aires, principalmente, en base a varias denuncias de corrupción muy, muy complicadas. También se presentan cautelares. Las cautelares le dan la razón y muchas empresas privadas siguen administrando las rutas y fijando los precios de los peajes, que se han disparado también en muchas rutas de Argentina. Después, un caso que increíble, el gobierno, algo que hemos hablado muchas veces en esta columna, multa a las empresas productoras de harina, a los molinos que producen harina, no me acuerdo exactamente cuáles eran las empresas, por conducta oligopólica en fijación de precios. Y se fija una multa y demandan al Estado Nacional, no diciendo que no tuvieran la conducta oligopólica, sino que el valor de la multa era excesivo.
Claro.
También la justicia frena la implementación de la multa. Bueno, son una serie de casos muy concretos que han tenido incidencia directa, porque bueno, este efecto de la multa que se judicializó implica que los argentinos paguen más caro el pan directamente, o que pagamos caro el peaje, o que pagamos caro las prepagas, o que pagamos más caro la internet y la telefonía celular. Pero bueno, había un autor que decía que la legislación existente es la cristalización de la correlación de fuerzas políticas en un determinado momento de la historia.
A ver, traduzca.
La frase es muy buena, pero hay que separarla en partes.
Sí.
Claro, lo que plantea este autor es que a veces el ciudadano común pierde de vista que la legislación, que las leyes que existen en un determinado país, son producto del debate político, de los intereses políticos que confluyen en el Congreso y esas mayorías que tiene un sector sobre otro, imponen una forma de legislar y de regular la vida urbana, la vida social, quiero decir.
Uh-huh.
Y bueno, esas leyes representan, la ley cristaliza, es decir, que deja en el tiempo, una correlación de fuerzas determinada en un momento. Es decir, que la justicia se ampara en leyes que defienden a ciertos sectores que quedaron cristalizados en instituciones argentinas. Es decir, que las instituciones argentinas tienen un andamiaje legal e institucional en la justicia que defiende un sector claramente del país, que son los sectores concentrados de la economía.
Sí.
Y el fenómeno de los chats filtrados del día del domingo, creo que se filtraron los chats, y se le agrava, o sea, no solamente el tema de legislación y judicial, sino que se agrava la vinculación con los grandes medios de comunicación, desnudan este fenómeno, lo ponen, como decía recién Emilio, lo ponen en la vidriera. Es casi, es muy burdo el chat, es muy burdo. Y sin embargo, hoy me tomé el trabajo de entrar a la mayor cantidad de medios que pude, y el silencio sigue siendo impresionante.
No, pero peor que el silencio. Ahora lo que hacen es imputar al presidente por decir, además utilizan la figura de extorsión, o sea,
¿sí?
Que es como si, a ver, un fiscal imputa a alguien porque lo ve que está cometiendo un crimen y dice que lo está extorsionando. No está extorsionando, está haciendo una denuncia clara, concreta, y es la manera que se tiene para poder evitar que haya daño y sancionar.
No van a parar estos tipos. Se piensan impunes, se creen impunes, actúan en forma impune y lamentablemente son impunes.
Bueno, se nos acabó el tiempo, me parece.
Así es, sí. Bueno, muchas gracias,
Juan Manuel. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos. Muchas gracias.
Juan Manuel Gisper, en Muchas Gracias.